La Gabarra.
Venga, vamos, con un poco de retraso zarpa hoy la Gabarra, la tertulia rojiblanca, la tertulia del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y zarpa con el patrocinio del Coach Security, su tienda de seguridad en Vizcaya. Vamos con las presentaciones. Ramón Orosa, Agencia F, ¿qué tal? Arrachaldeón. Vamos a ver si te escuchamos. Arrachaldeón.
A ver, Arrachaldeón.
Ahora sí, ahora perfecto, sí. Alto y claro. Oye, Barcala, que al final se va a dedicar 100% al Athletic. Había dudas de si deja el Puerto o no lo deja. Parece que le estaban lanzando darditos y ha dicho, quietos, yo me centro en el Athletic también si hace falta. Que no sea por eso que no me votéis.
Hombre, yo creo que yo no creo que tuviese dudas ni él. Pero si alguna duda la tenía, todo el mundo sabíamos que eso no podía ser. O es presidente del Athletic, o es el presidente del Puerto.
El presidente de la Autoridad Portuaria, sí.
Entonces eso, yo creo que son cosas incompatibles y yo creo que él lo sabía, ¿no? O se lo esperaría. Yo no contaba con que siguiese en ese puesto, me parecía.
Hay gente... Pues,
que ya que trasladase esa duda, me pareció hasta desacertado.
Hay gente que ha sido presidente del Athletic y ha seguido trabajando. Igual no al ritmo de antes, pero ha seguido trabajando.
La verdad es que no recuerdo quién. ¿Qué presidente haya seguido haciendo lo suyo? No.
Fernando García Macua seguía ejerciendo de abogado, por ejemplo. Igual a menor ritmo porque no podía seguir.
Fernando García, yo no sé, yo lo que le recuerdo es al 100% del Athletic, que tenía que dar y otras cosas. Hombre, yo creo que Barcala puede estar ahora mismo hablando con gente que ocupe su lugar ahora en el puerto o con tal. Yo creo que eso se puede ir haciendo, pero yo ejerciendo de... Hombre, si eres abogado, pues es otra cosa. Tienes más libertad de movimientos, puedes hacer menos, tal. Pero vamos,
¿no? Hombre, no puedes fichar de 8 de la mañana claro, a 4 de la tarde, ¿no?
Hombre,
eso no.
Nadie se va a desligar de su vida anterior, ni profesional, ni personal. Pero yo creo que se tiene que dar un paso al lado. Eso no quiere decir que no pueda hablar incluso, no sé, si se le necesita tomar alguna decisión o lo que sea. Pero vamos, yo creo que el presidente del Atleti tiene que ser full time y esa idea tenía yo de Fernando García Macua.
Jorge Ayo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, yo muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bien, en plena pre-campaña electoral.
Ah, sí.
Hasta el 9 de junio no conoceremos a los candidatos que han pasado el corte, que entendemos lo pasarán los tres. Y todo esto de Barcala dedicándose en 100% al Athletic, yo no sé si tú tenías alguna duda, pero él sí había sembrado esa pequeña duda que ya ha aclarado con esa declaración de ayer ante sus simpatizantes.
Bueno, no existía quizá la duda, pero como reafirmas que te vas a dedicar full time al Atleti, pues al final haces de un surrumurru algo positivo. Yo creo que es una estrategia inteligente y de alguna forma pues viene a reafirmar que tendremos un Ricardo Barcala, un presidente que pueda ser cualquiera de los tres, que va a estar full time, me imagino. Y también marca un poco el umbral a los demás, porque al final él sabemos que va a estar full time y el resto pues tendrá que decirlo.
Luis F. García Peli, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, May.
Bueno, pues ya por cerrar el tema de Barcala y esa dedicación en exclusiva, ¿qué te parece?
Pues lo suyo, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, el modelo que tenemos... El no estar esa figura remunerada.
Bueno, ahora se abre la puerta, ¿eh? En los nuevos estatutos se abre la puerta a que se puede plantear, ya está aprobado los estatutos, y se puede poner un sueldo al presidente.
Hombre, yo creo que eso se debería contemplar de forma, vamos, que no sea por no querer que nuestro presi no esté remunerado, sino si es necesario para que cumpla con sus quehaceres y de la forma mejor y más brillante y mejor para todos, me parecería bien. La situación que se daban hasta ahora, pues es que, claro, no sé yo, cuando ha dicho un abogado es profesional por cuenta propia. Un presidente de la autoridad portuaria es por cuenta ajena. Entonces no sé yo hasta qué nivel puede uno prescindir de sus monumentos para dedicarse con todo lo que conlleva ser presidente del Atleti, ¿no? No lo sé. Pero si lo ha dicho, pues que sea y ahora que se baraje la oportunidad o la posibilidad de que por los nuevos estatutos se pueda permitir remunerar al presidente.
¿Veríais bien que el nuevo presidente se pusiera un sueldo? Ahora que lo han aprobado los estatutos, que llegara y dijera, oye, yo tengo que apartar aquí mi trabajo y me voy a poner un sueldo. Ojo, que puede ser el presidente o una persona de la junta directiva que sea quien más se va a dedicar, digamos, en cuerpo y alma y tenga, pueda demostrar que tiene que dejar su trabajo de lado y pueda tener un sueldo. ¿Lo veríais bien eso o os parecería feo? Aunque se pueda legalmente, ¿eh?
A mí me parece que todo el que hace un trabajo tiene que estar remunerado.
Por eso.
Entonces, y que sea el presidente, yo creo que es adecuado. Que si es alguien de otra persona de la junta directiva, o si son todos.
No, solo puede ser uno.
Que a mí me parece bien que todo el que haga algo esté remunerado.
Yo creo que el debate se abrió hace mucho, ¿no? Con el Eibar, creo que era el presidente de Eibar el que planteó y acabó siendo...
En el Deportivo de La Coruña, el Endoiro, hace ya muchos años, puso un sueldo.
Y bueno, pues al final creo que, bueno, pues como dicen mis compañeros, al final si hay alguien que está trabajando full time a un cargo, en este caso que tiene mucha representación y dirección del club, pues ¿por qué no?
Y yo no creo que tenga que ponérselo él, bueno, lo pone la Junta Directiva.
No, lo pone la Asamblea. Lo propone y la Asamblea lo pone.
Que sea una cantidad que tal. Y yo
no sé. Él propone un sueldo y la Asamblea tiene que aprobarlo. Uh-huh. Claro, no vas a llegar y va a decir. Bueno, no voy a decir cantidades, pero no estaría bien y no creo que la Asamblea esté para esas cosas. Bueno, un sueldo razonable.
Yo creo que un sueldo razonable en un presidente del Atleti sería un sueldo muy alto, ¿no? No dejaría de ser el máximo ejecutivo de una entidad muy grande, ¿no?
Sí, pero un sueldo muy alto, ¿qué estás hablando? ¿Con el presidente de la Liga?
¿Cuánto cobra el presidente de la Liga?
Pues un pastizal, ahora mismo te lo digo, pero vamos. Yo no creo que la Asamblea de Compromisarios fuera a tragar por ahí, sinceramente. Jorge es socio compromisario. Yo creo que estaría dispuesto a un sueldo... Bien, razonable, digno, pero no creo yo que fueran a pagarle
eso de razonable,
como...
digno, sí, pero montante.
No, porque...
¿A ti qué te parece razonable, digno para un presidente?
No, pero porque está aprobado... No, es que yo escucho aquí mucha gente en las tertulias que me dice, cuidado, que nadie te obliga a presentarte a presidente de Atleti, ¿eh? Si lo que buscas es el dinero, quédate en tu casa, que nadie te obliga a presentarte.
Otra cosa, estaría bien que igual, si hace que el club tenga beneficios o cuentas positivas y tal... Que se lleve un porcentaje.
Un presidente por objetivo.
Ligado,
que es parte del debate actual. Porque por ejemplo, creo que el debate del cobrar el presidente o no no es el debate actual.
3,5
¿no?
millones de euros cobra Javier Tebas. ¿Eso te parece un sueldo acorde al presidente?
El Endoiro creo que cobraba 50 millones de pesetas, que era más o menos, si lo trasladas a hoy, parecido. En su día el Endoiro cobraba 50 millones de pesetas. Estamos hablando hace...
No, hombre, no, que parecido. Si un millón de euros son 166 millones de pesetas.
Sí, no lo digo, pero trasladados a aquellos 50 millones de pesetas en aquella época, ahora sería parecido a lo de la Liga, creo yo.
Hombre, ha subido
con
bastante.
Con la inflación que ha tenido, sobre todo el fútbol.
Sí, pero tanto no ha subido, Ramón. No sé. Hombre, no, tanto no ha subido.
De todos modos, no sé, yo en eso me pierdo. No sé lo que tiene que ser, ni...
Que estamos hablando de... ¿Cuánto? Casi 600 millones, ¿no? 500 y pico millones de las antiguas pesetas.
Pero es que ya se ha inflacionado mucho el fútbol.
Sí, sí, es verdad.
En aquella época 50 millones, no sé si pagaron a 3.000 millones por Rivaldo, y ahora se pagan 300 millones de euros, que es mucho más que todo eso, ¿no?
Sí, que
es verdad. Por eso te digo.
¿Qué te parece lo de los sueldos, Peli?
Pues lo estaba diciendo antes. Yo creo que forma parte de que la institución esté liderada por alguien que dé todo por ello, y si hay que remunerarle, se remunera. Ahora, ¿quién emite el rango salarial? Esa es otra. Esa es otra, y según dices, es la propia junta directiva la que tiene.
La junta propone y luego la asamblea es la que acepta o no. La asamblea es la que decide.
Vale.
Sí, bueno, sí. Pues bien, hombre, pues... sería muy feo que la junta llegara y como hacen los políticos. Para eso en el Congreso no hay problemas, ¿eh?
Nos subimos el salario. No sería feo que se pongan un sueldo, sería feo que se pusiera un sueldo fuera de mercado.
Bueno, eso fuera de mercado, me refiero. Pero
no, me parece bien esa manera de hacerlo.
Sí, y además.
Lo que pasa es que es muy difícil. Muy difícil porque en el mundo del fútbol está todo, el dinero es hay mucho. Entonces, ¿cómo estableces tú el sueldo de un presidente del Atleti?
Bueno, el fútbol está totalmente desfasado con respecto a todo, a cualquier actividad económica y absolutamente a todo.
No es una obligación.
Si tú le pones el sueldo del Endacario, del presidente del gobierno...
Pues eso.
Pues parecería hasta poco para cómo está el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que cobran jugadores, entrenadores.
Pero
y
como
tal.
Hemos dicho, el que quiera que entre y el que no, que se quede en casa. O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que es un tema que realmente pues puede haber una cantidad que de alguna forma te compense para dejar otras historias o para ese tiempo que dedicas. Pero de ahí a pensar que te vas a hacer rico con esto, con ser socio de Atleti. Pues empieza una carrera loca que
claro, pero es difícil establecer esa cantidad.
Pero
va a ser muy difícil.
Pero es que John Uriarte, que vendió su famosa página web, ¿no? TicketBits, ¿por cuánto lo vendió? ¿160 millones de euros? ¿Qué estamos hablando? ¿De equiparar lo que puede ganar si deja de trabajar? No. Es que no puedes pues entrar
yo
a eso. Yo
le si es presidente, que no cobre. Ya tiene dinero suficiente.
No, lo que digo es que...
Y podía hasta costear un buen fichaje.
Barcala dice que se dedica al 100%. Hombre, Barcala, yo no quiero jubilar a nadie, pero tiene 67 años y es elegido presidente del Athletic, pues sería un paso natural, ¿no? No digo que lo vaya a hacer, digo que sería un paso natural. Arechavaleta ya ha dicho que le queda ahora mismo ser adjunto al delegado general de Vocento, pero ya ha dicho que lo deja también, que es lo único que le queda ese puesto de asesor y que lo deja todo para jubilarse, que lo deja todo para ser presidente de la Athletic 100%, que es lo que está vendiendo en todos estos días de precampaña. Y luego queda, claro, Jon Uriarte, que no tiene esa posibilidad, entre comillas, porque tiene 43 años, aunque ya decimos que no creo que esté preocupado en ese asunto, que yo no sé si quiere, podría dejar pues su trabajo, sus empresas, o puede apartarlas, puede delegar, no lo sé. Lo tendrá que explicar.
Yo creo que los tres candidatos, ninguno tiene perfil de que deba cobrar. Yo creo que cualquiera de los tres, por el perfil que tiene, perfectamente se puede dejar eso para el próximo
presidente. Está claro que el debate es a posteriori, no precisamente con estas elecciones.
Sí, no. Porque no parece que vaya
que
a ser ese
el
problema.
Que ninguno de los tres tenga demasiada necesidad, ¿no?
No, y que luego, insisto, en los nuevos estatutos hay esa posibilidad, se abre esa posibilidad. No quiere decir que haya que implementarla según entren. Que igual el que gane dice, no, a mí no me interesa, no es quiero, que, ni final... quiero ser recordado como el primer presidente de Athletic que vino y se puso un sueldo. También será, ¿eh? También
es que,
puede
es,
ser.
Es que unos estatutos al final no solo tienen que recoger un poco la realidad actual del club o del fútbol, sino también pensar un poco en situaciones que se puedan dar a futuro por si se necesita abrir esa puerta y no tienes la capacidad de hacerlo por unos estatutos que ya casi de inicio salen en determinados puntos, pues puedan salir un poco cortados, ¿no? Entonces yo creo que al final se barajan todas las casuísticas que puede haber actualmente en el fútbol para introducirlas y en su caso quién sabe cuándo o no activarlas.
No, y luego aparte nos decían aquí antes de aprobarse los estatutos Aner Uriarte, el juez decano de Bilbao, y Gorka Cubes, que también ha estado en la redacción de esos nuevos estatutos, que también era un tema de permitir a gente pues que quizá no tenga tantas posibilidades económicas, claro, socializar un poco el club, ¿no? De una persona que tenga que dejar su trabajo y que realmente no tiene la pasta necesaria para vivir 4 años de sus ahorros, por ejemplo, que tenga un sueldo para poder dedicarse a ello, porque él es profesional y podría dar mucho al Athletic. Igual hay mucha gente que no puede permitirse ser presidente del Athletic, pero que sí podría darle mucho al club, ¿no?
Que tenga un proyecto más interesante que el que tengan los demás, está claro.
Pero que mucha gente, por además ahora hay que avalar con el 5% del presupuesto, unos 7 kilos para el que salga elegido. Que eso también tienen que hacerlo.
Es que eso cierra la puerta a un tanto por ciento de socios, la mayoría, ¿no? ¿Cuántos pueden ser presidente? ¿Cuántos pueden tener ese aval? Yo creo que muy poca gente.
Sí, y bueno, juntando toda la junta directiva, te tienes que rodear de gente pues que
ya tienes que entrar
que maneje dinero.
A poner gente
o patrimonio, por lo menos. Claro. O patrimonio, es evidente.
Sí, me parece.
Pero bueno, el caso más...
A mí lo del aval es una cosa que me parece que es injusto, pero bueno.
¿El aval?
Sí. Eso pues, tiene que avalar.
Pues se ha aprobado y fíjate en el Real Madrid cómo está la cosa, ¿no? Que solo puede ser presidente Florentino, igual uno o dos más. No puede ser presidente nadie más del Real Madrid.
Claro. Pues en el Atleti pasa un poco parecido. Pueden ser muy poquitos. Eso es democrático, eso es justo. Eso... A mí me parece que no. Pero parece que no. Cierras la puerta a mucha gente. Simplemente por un aspecto del dinero.
Pues se ha aprobado en los nuevos estatutos hace poquito. Por cierto, Jorge, ¿contento con los nuevos estatutos que se aprobaron el otro día?
Bueno, yo creo que abren un poco el club de alguna forma pues a las nuevas formas de comunicarnos, a las nuevas formas de alguna forma de trasladar una realidad diaria y la comunicación con el socio. Abre, como hemos comentado ahora, yo creo también un poco la actualización de determinadas posibilidades que a futuro se puedan dar en el fútbol y, lógicamente, trasladadas al Atleti. Y, bueno, yo creo que son unos estatutos que cumplen con el cometido que de alguna forma teníamos de intentar actualizar los nuevos canales de comunicación y también, de alguna forma, pues democratizar un poco más el Atleti en el sentido de la participación del máximo de gente posible, del máximo de socios.
Lo de la reforma... Salvo lo del aval, Ramón, lo ves bien, ¿no? La reforma de estatutos, ¿o no?
Te voy a decir una cosa, no las he mirado demasiado. No me parece que sea una cosa tan relevante, me parece que sea de importancia. No lo veo yo así, pero bueno, al final se ha aprobado, me parece, no me parece bien lo del aval, me parece muy importante. No me parece, pero bueno, sin más. Son cosas además que a mí generalmente no son, no me tienen demasiado pendiente. Yo confío mucho en que el que lo ha hecho bien.
Bueno, confiar
en ese trabajo tal y eso, ya, entonces claro. no además me pierdo yo en ese tipo de cosas, pero ahí sí te digo, lo de la bola no me parece democrático.
Ahí les metió un gol Uriarte a Barcala y a Arechavaleta, porque los dos primeros no se mojaron, Arechavaleta y Barcala, y Uriarte fue muy claro desde el principio que sí, que había que aprobarlos, todo su apoyo, y al final salió que sí.
Un gol en la prórroga, ¿no? En el último minuto, bueno, de la prórroga.
Porque, sí, porque él se ha presentado a última hora.
La presentación a última hora, y por lo que he visto, con poco de desconocimiento de... del asunto, ¿no?
Sí, porque...
el asunto mediático, ¿no?
Bueno, pues dicen que lo tenía, que lo venían preparando, ¿no? De hace tiempo, pero parece que acaban de llegar.
Y
lo de... Es verdad...
En algunas cosas están despistados.
Sí, es verdad que están aterrizando, y es verdad que lo anunciaron después del partido contra el Sevilla. Bueno, antes ya empezaron a lanzar en redes sociales su intención. Sevilla. Pero, claro... como lo justifican diciendo que no querían que el foco se quitara del primer equipo, bueno...
Pues podrían esperar después de la asamblea, también,
sí,
¿no?
Sí, pero es otro foco distinto ya.
Exactamente.
Pero bueno, es un día, no digo que esperen dos semanas, pero un día, ¿no?
Bueno, pero quería meter el gol dando el apoyo. O sea, en fin, vamos a leer algunos mensajitos.
Para mí fue un propia puerta. También te digo.
¿Lo de Uriarte?
Sí, no me parecieron las formas. A mí no me... Pero hay gente que le pareció bien, ¿eh?
¿En la presentación?
No me pareció el momento como lo hicieron, no me gustó. A mí personalmente.
¿Eh? Ah, la de cómo se presentaron, no, anunciaron
no,
su...
Anunciarlo tal aquí. Bueno, sí, o sea, además había que perseguir a las redes, ¿no? Había que estar detrás de las redes, sí. Porque ahí no... Y luego encima, por lo que me cuentan...
Pero es que vienen de... Digamos que es un poco la tercera vía, que viene de ese mundo y quiere explotarlo. Yo estoy contigo,
sí,
a mí tampoco me lleno.
¿Al día siguiente te parecía a ti que venían del mundo de la comunicación?
No, pero es que no es el mundo de la comunicación, bueno, tampoco.
El mundo de la red esta, sí. No sé.
No, la puesta en escena no ha sido la misma.
No voy a decir ahora que no sea como yo Uriarte, ojo.
No.
Que el inicio, no, la para ser esa alternativa que... No me ha parecido, no sé.
Porque a mí me parece que están aterrizando, sí, y que sí. No lo tenían tan preparado como nos están vendiendo.
Exactamente.
Eso está claro. Eso.
Y luego, a mí, las elecciones estas, yo... ¿Encontráis alguna diferencia con unas que fuesen en 2002, por ejemplo? ¿En 2005 o en 1998?
Sí, hombre, yo creo que sí, joder.
A mí me parecen... Yo lo que oigo, no veo nada nuevo, ni nada que me dé que haya... No sé.
Es un poco también lo que tiene el Athletic, que al final son habas contadas y
es que no
cuesta
veo,
diferenciarse.
No he visto...
De todas formas, todo va a empezar a partir del 9 de junio, cuando salgan candidatos y empiecen a darse... Bueno, sobre todo nombres, porque al final sabemos que aquí los nombres son los que decían las elecciones.
Sí, pero vamos, que nombres no hay muchos y no sé, yo ya te digo, por lo que es el arranque, no me concita demasiada ilusión este proceso electoral.
Dicen por aquí, eres presidente del club, vas a cobrar 100.000 euros y te pones a negociar con gente que tiene un sueldo mínimo de 150.000 por convenio de la liga. Te pones delante de un tío que cobra 2 millones y tú 100.000, se ríe de ti. Yo creo que hay que saber diferenciar, no tiene nada que ver. También hay muchos entrenadores que cobran mucho menos que las estrellas de los equipos y por eso no dejan de dar órdenes, ¿no? ¿Podéis preguntar a los presidentes de clubes modestos cuánto cobran? Por curiosidad, ¿eh? Que lo digo sin doble intención, nos dice. Me parece que por aquí hay un club de un presidente de un club. Arrastra el dedo para la prensa que dice que no hay delantero centro. Confiemos en Ibai Sanz. Lo romperán el año que viene el Bilbao Athletic. Dice, vale. Más, me niego a que el presidente del club cobre un sueldo y en todo caso lo que marque su última nómina, a no ser que esté jubilado. Entonces, nada. Un sueldo suficientemente digno si no está jubilado, pero no de tal calibre que atraiga a futuros candidatos por este hecho. Esa es buena también.
Es complicado.
Tiene que tener el mismo tiempo el carácter de trabajo voluntario y no olvidar que el hecho de ser presidente ya le aporta un beneficio para su futuro. Muy fácil que al presidente se le pague lo que cobra en el trabajo que deja para hacerlo. Ya, pero insistimos en que depende de lo que hayas trabajado, igual arruinas al club.
A Uriarte no se le puede pagar. No se le puede pagar todo lo que dejaría de ganar.
El sueldo igual que tenga la actualidad. Si es un cargo voluntario, no venga a ganar dinero. No sé si Ramón Orosa verá lógico que el presi del Atleti gane más que el presi del gobierno. Siempre tan moderado. Lo que hay que tener es un gerente como en su día estuvo Ochoa, gran gestor.
Uh-huh. Sí,
te vas
es verdad.
3 millones limpios más chanchullos, pone aquí. Florentino Pérez se dedica en exclusiva, pregunta. No, pero es que no cobra. No cobra como tal, Florentino.
Claro, pero a mí me da la sensación de que hay presidentes que cobran en especies. Y claro, eso es lo que se intenta evitar pagándole, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Tú evitas, claro.
O deberías evitarlo.
Si alguien que no cobra no hace promoción personal y profesional del cargo, es que es imposible.
O sea, que tenemos que hacer una pausa y seguimos en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Asimov Robótica Educativa. Cursos de robótica en Leioa y en Bilbao, tanto para niños y niñas de más de 5 años como para jóvenes jubilados de más de 60. La robótica ya está presente en nuestras vidas y va a ser la protagonista de la sociedad 4.0. En Asimov Robótica Educativa, los alumnos aprenden a montar y programar robots, trabajando y divirtiéndose en equipo. Fotos, vídeos y toda la información en asimov.eu. No te quedes fuera de juego. Asimov Robótica Educativa.
Escuela de Petanca de Aspedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
¿Buscas una profesión con futuro y alta empleabilidad? Arangoya Centro Concertado te ofrece el ciclo superior en logística y transporte, organización, gestión, comercialización, logística. Nos adaptamos a los nuevos mercados. Preinscripción hasta el 27 de mayo, junto a Metro Moyúa, arangoya.org.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Desde el Área de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Trapagarán, os animamos a acudir al entrenamiento del primer equipo femenino del Athletic Club el jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde en las instalaciones del campo de fútbol de Rotarte. ¡Anima, Saites!
¡Oye! ¿Que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo.
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao de toda la vida.
Atención, viajeros con ganas de vacaciones. Este mes en Viajes Eroski hasta 10% de descuento para disfrutar de unas vacaciones 10. Mayo, el mes del descuento. Aprovechalo. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Seguimos en la gabarra con Luis García Pelli, con Jorge Ayo y con Ramón Orosa. Y os quiero preguntar por la despedida de Marcelino. Por la decisión que ha tomado de que no veía confianza en él por parte del club, de los candidatos en este caso, y que se marcha. Bueno, tú ya lo has dicho, Peli, más de una ocasión que tú pensabas que era lo mejor para el Athletic.
Sí, yo así lo he visto. No me ha seducido la forma ni el fondo de cómo ha estado en el banco del Athletic y por eso creo que es lo mejor. No me extraña que diga que es el mejor equipo o el grupo humano que se ha encontrado en 20 años. Sí, claro. con Demas y Muniz, pues está todo dicho.
¿En cuanto a qué?
Pues en cuanto a relación, en cuanto a vestuario del Atleti, claro que es el mejor, eso no tenemos duda. Y si encima tú eres uno más o te quieres hacer uno más haciendo pues un falso amigo o falso líder, más amigo que líder, pues lógico que diga lo que ha dicho al despedirse.
¿Y de la rueda de prensa destacas algo de lo que dijo?
No, lo que acabo de decir, que es lógico que diga que es el grupo humano que mejor se ha encontrado en 20 años.
¿Jorge?
Bueno, a mí me parece lógica que se adelante a cualquier situación y que diga que se va, porque lógicamente el chance que tiene, y siendo una de las pocas piezas que marcan un poco el devenir de las elecciones, que es el nombre del entrenador, pues la verdad es que sus posibilidades de salir en Atleti y sobre todo esperar a ver si alguno de los candidatos o el candidato que gane iba con él de la mano o no, yo creo que al final es un poco salir, bueno, pues por delante, un poco por la puerta adelante, pero lógicamente sabiendo que no tenía futuro en el Atleti, y eso de esperar o de pensar que alguien iba a apostar por él era complicado. Y complicado cuando ahora está el debate precisamente de los jugadores, de sus objetivos y de si van a cobrar o no por objetivos y ese tipo de cosas que siempre se plantean en las elecciones. Pero también de alguna forma yo creo que el objetivo del Atleti esta temporada era ir a Europa, y lo cierto es que no hemos ido. Creo que también de alguna forma, y hay que ser, no sé si clave empresa o hay que ser serio, pues cuando los objetivos no se cumplen también hay que pensar en otro tipo de situaciones, o más en este caso que de elecciones, pues en otro tipo de perfiles para el banquillo del Atleti.
Vamos, que tampoco vas a llorar a Marcelino.
Bueno, yo creo que tenía un momento bueno, muy bueno, en el que realmente parecía que apostaba por la cantera, en el que veíamos a Ian Sanchez, veíamos a ya cambios un poquito en determinados puestos, como para pensar que era un año de transición, era un año en el que, bueno, si consigues el objetivo, bien, pero en cualquier caso el camino se va haciendo. Luego tuvo mala suerte con las lesiones de los jóvenes, pero en cualquier caso yo creo que nos hemos quedado un poco a medias en ese dar el relevo a jugadores, y hemos seguido jugando mucho con gente que ya sabemos lo que hace y que de alguna forma pues tiene los días un poco ya contados, ¿no? El lateral derecho yo creo que es un ejemplo. Entonces me parece que tienes que mantener activa a la gente y tienes que intentar pues darle oportunidades y sobre todo que el público les veamos.
Ramón.
Bueno, yo creo que Marcelo ha sido una víctima del proceso electoral. Yo creo que incluso hubo momentos en los que podría haberse dado el caso de que entre los candidatos hablasen entre ellos y le eligiesen de haber entrado a Europa y tal. Para mí es un buen profesional, lo ha hecho bien. Hay cosas en las que discrepo, que creo que se ha equivocado, Villalibre, Capa, bueno. Pero bueno, sí creo que tal y como se han montado, tal y como vienen las elecciones, él no tenía muchas posibilidades, porque ningún entrenador, él no podía esperar. Marcelino, yo entiendo que diga ahora, bueno, yo me voy, porque él no podía esperar. Marcelino tiene un caché, tiene tal, y yo creo que el meterse en el barro electoral a él no le beneficia para nada. Creo que va a poder volver si quiere volver. Y ningún candidato ya creo que tenga a Marcelino como la opción, porque a Marcelino ya lo hemos visto y no ha llegado a Europa. Yo no creo que el objetivo sea llegar a Europa, sí pelear por Europa. Creo que lo ha hecho bien, pero ha sido también con un final de temporada, con momentos decepcionantes, como ya pasó el año pasado. Entonces, lo tenía verdaderamente complicado.
Yo no creo que la víctima ha sido por las elecciones, ha sido de él mismo. No ha hecho una propuesta atractiva como para que ninguno de los candidatos haya dicho que... Ninguno ha dicho. Ninguno. Solo el que se iba.
Bueno. Yo creo, si sigue el ICE y fijo que hubiese renovado,
sí, sí.
Yo creo que si hubiese habido solo un candidato y ese candidato hubiese sido Barcala o ese candidato hubiese sido Arechavaleta, y no me sorprendería que también Junior Arte, si solo hubiese habido uno, yo creo que es bastante posible que lo hubiesen dicho para renovar. Pero ahora en esta pelea no pueden ir todos con el mismo, porque en ese escenario hay algunos que pierden. John Uriarte perdería y yo imagino que igual perdería también a la Chavaleta. No sé, yo creo que eso es lo que ha pasado. Yo creo que ha hecho una buena labor y para mí ha sido una buena temporada. Igual aquí manda un poco la edad. Yo soy de los que he estado 25 años, 25 entre dos finales de Copa. Para mí una temporada en la que peleas por Europa, ganas una semifinal en esta Supercopa, que me parece un torneo maravilloso en lo deportivo, y que estás a punto de llegar a una final de Copa, a mí me parece una temporada buena, no maravillosa, no de sobresaliente, pero sí de notable. Luego además creo que el equipo ha dado la cara, desde mi punto de vista ha jugado bien, ha tenido malos partidos, los menos, pero ha tenido grandes partidos. Entonces,
yo estoy
contento con lo que ha hecho Marcelino.
Estás comentando los grandes partidos y lo cierto es que al final nos quedan en la retina esos partidos importantes contra clubes importantes, pero realmente el balance que tenemos con los equipos que están abajo es que es bastante lamentable.
Sí, ahí se ha ido
entonces, realmente el problema que tenemos es que nos falta juego, que realmente no somos capaces de romper una y hemos sacado partidos haciendo 0 ocasiones o 2 ocasiones. Yo creo que la propuesta como tal es una propuesta que de alguna forma quizás habría que darle un poquito de chispa, habría que buscar un cambio para intentar realmente...
Para mí ha sido más atractiva que la de Garitano, y yo creo que Garitano hizo aquí una labor muy buena, ¿eh?
Tiene números mejores.
Yo creo que ha sido más atractivo el juego de Marcelino que el de Garitano. A los dos como buenos entrenadores.
Tenemos una deuda, un déficit brutal en gol. No se ha trabajado eso.
No, yo ahí creo que se ha equivocado.
No se ha trabajado.
Creo que no le ha dado el protagonismo que debería haber dado a Villalibre.
Pero yo no creo que es tanto de nombre, sino de cómo afrontar esa deuda de tener un 9-9. Iñaki no lo es y se lo ha demostrado partido tras partido y ha seguido contando con el de 9. El bacalao que metió el otro día Villalibre a pase de Yeray a banda a Iñaki, esa es la fórmula de Iñaki.
Sí, y ahí se demostró.
Iñaki de lo que es
y
capaz.
Y eso es un gol de un delantero centro.
Pues eso es. En los momentos claves creo que no ha sido valiente, y me estoy refiriendo a Mestalla. Ahí saca un equipo que sabíamos que no iba para meter gol y sabíamos que si el Valencia te metía gol se acababa el partido. De hecho, yo me fui a la cama según metió gol el Valencia. Ya no quise ver más aquello. Y luego, yo no veo una... Es que lo que decíamos aquí, decía el compañero, yo creo que este equipo te lo ponen a Garitano en el banquillo y es el mismo.
Sí.
Bajo mi punto de vista.
Entonces, puede que mejore, ¿eh?
Con el caché que tiene y con lo que nos enseñó... Porque el míster cuando llega lo que hace es quitar ese caparazón que tenía con Garitano, que era un entrenador pues mucho más Amarrategui, y es así, mucho más defensivo. Quita aquello y vamos a la Supercopa y ganamos la Supercopa en Sevilla, que aquello fue la de Dios. Eso
para mí maravilloso.
Sí, para mí yo reconozco. Ganar al Real Madrid y al Atlético Madrid, y al Barcelona en 48 horas, eso es brutal.
En un torneo corto y con la Real de por medio. ¿Verdad?
Eso es brutal, sí. Pero de ahí la expectativa se nos vino abajo.
Sí, vamos.
Entonces, yo creo que un entrenador, cuando hace falta verle, es cuando el viento no está a favor. Y allí lo tenía a favor porque no tenía nada que perder y salió, oye, aquí estoy yo, venga, vamos a poner 4 cositas, y salió de cine. Pero luego... Joder, habéis dicho 4 partidos, yo creo que la temporada del Atleti fuera de casa ha sido lamentable, con equipos de pelo muy bajo, que de los 22 últimos puntos hemos conseguido 2 fuera de casa, ¿eh? Uh-huh. Así como vas a entrar en Europa. Y luego dice que está encantado con... Es que yo luego encima los mensajes que lanza, tanto él como el capitán, como la injerencia que tuvo el otro día Raúl García, a mí es que me parece que este club necesita... Una refundación, no lo sé, pero sobre lo que tenemos y sobre nuestros pilares, cambiar muchísimas cosas. Y espero que estas elecciones sean, que decías tú antes, joder, es que vengo escuchando lo mismo. Pues es verdad, parece que escucha lo mismo, pero tenemos que entrar al detalle. Y si ahora hay unos nuevos estatutos, tenemos que hacer, pero dar la vuelta al calcetín en muchas cosas. Y en una de ellas es que el equipo no sea el dueño del club. Y hasta ahora lo está siendo. Los jugadores son los dueños del club. Mandan mucho más que la directiva y mucho más que nadie.
Eso pasa en todos los lados. Es que es muy difícil.
Y aquí
que
mucho más.
No
bueno, pues entonces,
jugadores.
Habrá que tener,
y aquí más por que la tener, peculiar filosofía que tenemos.
Bueno, pues eso es. Con esa filosofía hay que atinar mucho más, hay que tener los mejores profesionales en los diferentes puestos sin, pues como decía, no sé quién dijo el otro día, creo que fue Arechavaleta. Si para qué queremos un director deportivo de renombre, si lo que hace falta es un buen gestor, porque aquí se son habas contadas. No me hace falta un Alcorta, no me hace falta. Y además me ha demostrado que es muy mejorable la función como la ha realizado. Entonces yo creo que el equipo no ha estado a la altura, no hemos entrado porque no hemos querido, no hemos tenido más que una competición, porque la Copa es una competición corta de un mes, ¿eh? Es jugarla en enero, ¿eh?
Sí, bueno, pero es una competición.
Pero no se te mete. Claro, y cuando la has ganado al Barça y al Madrid es porque estaban en otras cosas. Y la has ganado en San Mamés a un partido. Es decir, que eso no nos despiste.
Yo lo ganó bien, pero se aprovechó que era partido único.
Pues eso, y en San Mamés.
Pero fueron dos partidos.
Y en unos momentos donde esos dos equipos, el Barça estaba como estaba,
sí,
y el Real Madrid
sí,
estaba
sí.
preparando el Valle para coger otra vez fuerza para llegar a donde
pero no dejar de ganar a esos dos equipos.
Correcto. Eso. Pero que eso no nos despiste, porque luego hemos jugado con el Levante y hemos perdido. Hemos jugado contra el Cádiz y hemos perdido. Hemos jugado contra el Elche y hemos empatado. Hemos jugado contra el Celta aquí en casa, que te estás jugando la vida, y has perdido 0-2 sin pena ni gloria. Pues a mí
no, nunca ha habido partidos decepcionantes, sí.
Y ahí el míster no ha sido influyente. Porque
para mí el más decepcionante es el de Granada.
por ejemplo.
El día de Granada.
El Celta en casa. El
Celta, si se te adelanta, te puede bailar. Incluso porque tiene buenos jugadores.
El Celta fue una vergüenza.
Pero
mi hija, que se iba a viajar estudios al día siguiente, me dice, no sé si voy a ver la camiseta.
A mí me dio mucha pena por la cantidad de chavales que habían cogido carnet de sus aitas, de sus familias.
Esos chavales tienen que
fueron allí y la verdad es que lo que vieron fue indecente.
Los chavales tienen que entender que en el fútbol se puede ganar, empatar y perder.
Pero no todo el mundo, tiene que entender que el esfuerzo se tiene que hacer desde el principio hasta el final del partido.
Para mí el partido del Celta fue un partido que le vino a contrapelo, que el equipo no se supo sobreponer a ello, pero no por actitud.
Vale, pues entonces,
sino que no me gustó la actitud en Granada.
Te lo paso,
eso sí
te
no.
lo paso por pasiva. ¿Dónde está el míster ahí? ¿Cómo influye el míster ahí? Cero. En los partidos donde el equipo se le ha ido, él no ha influido. Cero. Pues yo necesito un míster influyente, bueno, y necesito un míster que haga cosas, que cambie, que no sea obcecado con su 4-4-2 de toda la vida, que no sea con Iñaki en punta de toda la vida, que modifique cosas. Y eso no lo ha hecho. Y esto, bueno, Granada y Mallorca, el 2-0 que íbamos en el descanso con el Mallorca, ¿qué?
Bueno, fue,
ahí empieza el principio del fin.
Fue un partido malo.
Joder, malo. Ahí empieza el principio del fin. Y eso es problema de él, porque la copa se le vuelve a meter. Para luego hacer lo mismo de siempre, para ir con el equipo más veterano que ha hecho a jugar al Atleti en su historia.
Yo, de hecho, creo que no ha hecho relevo a los jóvenes. Los jóvenes en el Atleti no han jugado porque, así dicho Marcelino, nada. Era porque eran los que había en la plantilla, además de los veteranos titulares. Y cuanto ha podido se meter, ha hecho mano de los titulares. Yo creo que ahí le ha faltado un poquito de valentía. Y pues algún error a mí, para deshacerse
de
Unai López.
Joder, me parece un influencia. Error. Hoy un míster moderno es líder e influyente, y este no lo es.
A mí sí me parece.
A mí no me ha parecido. Yo por eso no. Yo encantado de que nos siga. Sí. A mí me parece que no es el míster para
la. Es una manera de verlo.
Claro.
A mí me parece bueno. Y buen entrenador que lo ha hecho bien. Pero bueno, que tampoco pasa nada porque pues lo siga.
Bueno, pues ala, hemos llegado a una conclusión. Yo creo que en general, lo he dicho ya muchas veces, que ha hecho un buen trabajo en el Atlético. Me parece que ha hecho un buen trabajo.
Yo le daría un 7.
Pero vamos, que tampoco se acaba el mundo, ya está.
Por favor.
Que hubiera podido durar un año más si hubiera seguido el ICE, pues sí, podría haber renovado un año más, pero es verdad que han aparecido justo las elecciones y la gente se quiere guardar un candidato para ganar las elecciones y es lo que tenemos. Y
además
ya está.
Dicen que el año bueno de Marcelino, decían, yo no lo sé, no lo he comprobado con los datos y tal, pero se comentaba que el año bueno de Marcelino era el segundo.
No quiero ser malo, pero un oyente me ha mandado una foto al WhatsApp, al 688-89-3635, y nos pone una frase de Marcelino cuando se marchó de Valencia y dijo, sois el mejor grupo con el que he trabajado jamás. Pero bueno, que eso no quita
ha
para que... Eso es, porque el Athletic... Y yo creo que lo decía de corazón, en la rueda de prensa.
Sí, no tengo ninguna duda, pero si eso...
No, lo digo también, por el oyente también, que me ha puesto...
Yo no lo he dicho en plan peyorativo,
también creo que
es lógico.
También creo que si hubiese dicho lo del Athletic como lo ha dicho y después viniese el Valencia y no al revés como ha pasado, también diría eso del Valencia, ¿eh? O sea, digo,
no
sí.
Lo tengo tan claro, ¿eh? No, yo creo que no. Y recordémonos las lágrimas de aquel UEFA posible, de Gendal. Vamos a recordar todos los que han pasado por aquí, que se han ido encantados.
Pero
porque es normal. Porque...
Marcelino adora al Valencia y adora al Valencia que tuvo.
Sí.
O sea, si había una sintonía entre jugadores y Marcelino, sí, eso sí era así.
Estaba emocionado en la despedida, ¿eh? Marcelino.
Sí, no, tuvo sentía, los ojos vidriosos casi toda la prensa. Sí. Que yo creo que se le engrandece.
Mira, este que nos dan palo lo voy a leer porque hay un montón, pero para que no digan. Muchos hemos percibido que la Pupo ha sido anti-Marcelino. Si llegamos a ganar la Copa y entrar en Europa, seguro que sacaríais un pero.
Joder, es que no tiene nada que ver. Si ganas la Copa, no tiene nada que ver. Es que ha hecho una buena gestión de semifinal que le hizo fatal ante un Valencia que está en una decadencia terrible. Sí, que se pegan entre ellos, que no hay ningún valenciano y que tienen a un chino que les está dando por el fly. Y vas tú y no le escapa de ganar ningún partido. Joder, pues claro, si le ganas al Valencia con la solvencia que has ganado al Real Madrid o al Barcelona, claro que cambia la película.
De todas formas,
si se gana la final con la Real,
esa final con la Real.
Tendría monumento aquí.
¿Qué es esa?
Que digo, depende de la tertulia y de los tertulianos. Ayer la mayoría hubieran renovado a Marcelino, o sea, que depende de la tertulia. Y si lo dice por mí, me parece que ha hecho un buen trabajo. Última pausa en nuestra gabarra.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Birica.
Birica es el antiguo RK. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarche Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Birica sin falta.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Recta final de nuestra gabarra. Y hay que poner notas, ¿eh? Notas a la temporada del Athletic. Peli, venga, empiezo por ti. Una nota al Athletic en esta temporada. ¿Qué le darías?
Pues yo es que le suspendo.
¿Le suspendes?
Yo le suspendo, sí. Yo no, ni la pruebo. Yo a mí... Esos dos partidos no me han llevado. Ahora el Barça está muy bien, pero eran competición, o sea...
¿Pero tanto como para suspender?
Sí, un 4.5.
4.5, vale.
Como decía una media profesora mía, 4.5 para arriba. Yo le decía, pongo 5 para abajo. Pues no,
4.5 y ven al despacho y a ver si lo arreglamos, ¿no? Jorge Ayo.
Que no lo digo más con acritud, ¿eh? Lo digo porque así
no,
lo
siento. Que es tu nota.
Estoy muy desmoralizado. O sea, no desmoralizado, estoy muy defraudado. Estoy muy... La final de la Real me pesa mucho. La final de la Real del año
pero
pasado.
Pero eso es de la temporada pasada, ¿no?
Sí,
no
pero
vale,
pesa,
Feli,
pero
no
si
vale.
Este año, pero si este año me hubieran demostrado... una apertura sobre aquello, un aprendizaje, una transformación, pues no la he visto. Hemos ido a Valencia y nos ha degollado, y lo decíamos aquí ahora en off. Has tenido 3 partidos y los 3 has hecho lo mismo, y no has modificado nada. Y el Valencia no es más que nosotros. Y era una final aquella sí era muy atractiva, para ir a Sevilla otra vez y decir, señor, estamos aquí, y resarcirnos, pues no hemos sido capaces.
Vale, 4.5. Jorge.
Bueno, hablamos de una nota al equipo, ¿no? Ya hemos olvidado a...
Sí, no,
a
al equipo. Bueno, al final la nota del equipo y la de Marcelino...
El entrenador es parte del equipo.
Por claro, supuesto, va sí. Ligada, claro.
Pues
bueno,
equipo,
como hablabais antes, yo creo que ha habido momentos de cara a cruz, ¿no? Ha habido una final de Supercopa contra el Real Madrid que, bueno, pues que también se adelantan y nos meten un gol y ya es imposible tirar para adelante. O esa semifinal que se gestiona mal y yo creo que Bordalás nos pasa por encima, que podía haber salido de otra forma y lógicamente estaríamos hablando en este momento de una temporada increíble y seguramente con 3 candidatos con el mismo entrenador. Pero bueno, yo le pondría un 7 a la temporada y creo que tanto una definición clara en favor de la cantera, que ha sido un poco de sí pero no, como el hecho de jugar bien en condiciones los partidos contra los equipos presumiblemente peores que tú o que están en la zona baja, yo creo que son 2 cosas que urge muchísimo el retomar y el hacerlo bien porque no ha sido el caso.
Ramón.
Bueno, voy a repetir la nota. Yo le voy a dar un 7 al equipo.
7.
Y también un 7 al entrenador. O sea, me parece a mí...
Hombre, yo creo que va ligado,
eso es,
¿no?
Es como pero Oscar bueno, a la mejor película y al mejor director. Eso siempre es el mismo, ¿no?
Casi siempre, sí, casi
mí,
siempre.
Bueno, casi siempre, vamos. Pero a mí me parece que no ha hecho mala temporada, no ha hecho mala temporada el equipo, remontó en las semifinales de la Supercopa al Atlético de Madrid, bueno, tal. Y luego ha ganado al Madrid, ha ganado al Barça, ha ganado al Atlético de Madrid, ha ganado a la Real, ha ganado a los equipos de arriba. Se le ha ido la temporada con los equipos de abajo. Y al final, pues yo creo que ha desaprovechado una oportunidad de entrar en Europa, pero yo creo que ha sido una buena temporada. O sea,
pues a mí eso es lo que más me duele, que sí. Me han demostrado que pueden... Y luego, a la hora de la verdad, donde los puntos sí. Verdaderamente nos hacen subir...
A mí me decepcionó mucho en Granada. Esa es muy decepcionado del partido.
Y tantas salidas que hemos hecho.
Bueno, hay partidos que salen bien, partidos que salen mal, tal... Bueno.
Yo creo que decía Muniain, ¿no? Que cada vez que han estado cerca de conseguir ponerse ahí realmente por encima, pues...
La altura siempre les puede.
Hay un dato que sacó Aduriz-Pedia, creo que sacó... Sí. Bueno, se puede mirar, ¿no? Que cada vez que estaban a un punto de Europa... De las 7 veces, 5 perdió y 2 empatados.
Y los empatados, sí.
Y además en partidos, que estaba el de Mallorca, estaba el de Granada, estaba el de Villarreal también, ¿no?
Hay una frase que dijo, creo que era Guardiola, ¿no? Cuando perdió contra el Real Madrid, que hablaba de que había jugadores del Real Madrid que en los momentos críticos cogían el balón, pedían el balón y realmente eran líderes del equipo, y así consiguió darle la vuelta precisamente al partido contra el City. En el caso del Atleti, pues Muniain el día del Sevilla, la verdad es que todavía lo estoy esperando, porque la verdad que no le vi ni le esperé y no entendí por qué no le quitaron. Y lo que dices tú, tiene uno, pero bueno, quizás por determinadas situaciones, en este caso de quién tiene el perfil, se supone, de líder y quién cobra lo que cobra, pues la verdad es que tenía que haber unos cuantos que realmente subieran.
Yo creo que la temporada se la debemos a los dos centrales. Son los que han dado el callo.
A los tres.
A los tres. Vivian le puedo incluir también, sí. Vale, a los tres. El resto, centro del campo.
Pues para mí Muniain ha hecho un temporadón.
Joder.
Muy buena temporada. Mal final.
A mí me parece de
lo muy mal final, pero bueno.
Mal final.
Aparece de forma no tan bien como el resto.
O sea, no es cuestión de Muniain.
Arriba, pero que eso mucho influencia es lo que digo, el míster, porque así como defensivamente es muy fácil, o es mucho más fácil, no fácil, es mucho más fácil entrenar y coordinar movimientos, a la hora de coger el balón y moverte para arriba, esto, el míster se nota. ¿Quién es el míster? Y yo no he notado mano del míster. En el centro del campo ha jugado con medios centros que son incompatibles, y arriba ha estado jugando, apostando de 9 con Iñaki, y se ha estrellado toda la temporada.
En eso estoy bastante de
acuerdo. ¿Cómo le puedes dar un 7? No le puedes dar un 7, coño. Bajo mi punto de vista, si es que decir, joder, estoy de acuerdo que, coño, pues si es la base del fútbol. Y luego Iñaki, y luego el portero, que se lo haga mirar también. Que ha hecho una temporada.
El portero no ha ayudado nada.
Al principio estuvo bien. Luego la segunda vuelta ha dejado
mucho
bastante.
Que desear, no nos ha dado ni un punto y no ha hecho intervenciones de mérito de decir, coño, es que es
porque... En la primera ha dado puntos, ¿eh? La primera ha dado puntos.
Y de hecho... por el jugador joven por el que más ha apostado Marcelino con respecto a lo que a
las expectativas
del portero suplente.
Que sí. Me encanta, por
y
cierto.
Eso ha sido una llamada de atención a Unai Simón.
Sí, efectivamente, que parece que no le ha llevado. O sea, parece que no le ha llegado.
No me ha parecido tampoco una apuesta como para sentar a Simón, ¿eh?
A mí sí me parece.
Le metió dos goles iguales Ferran y Benzema, sí. que parecía que se había quitado la portería.
¿Qué me decís de lo de Capa, que había roto su silencio en esa entrevista que mantenía con los compañeros del Correo y del Diario de Ella? Ayer escuchábamos, no sé, ¿qué reflexión después de escucharle sacáis de todo el caso Ander Capa? Que ya veremos a ver qué pasa con él en el futuro.
Yo la más atinada que he oído, y la voy a decir porque me parece que resume todo, creo que la dijo José Julián Lerchundi, creo que la dijo el expresidente. Que le dijeron que, bueno, dice, nosotros no dudamos de la palabra de Marcelino porque yo creo a Marcelino que no le gusta y punto. Y creo que no se ha portado bien con él, ¿eh? Porque tan malo no es, ¿eh? Y yo entiendo que no le guste y tal. Pero dijo, nosotros queremos a Marcelino, pero que Marcelino no dude de nuestra inteligencia. O sea, no es normal lo que ha pasado con Capa. Algo ha pasado. Algo ha pasado mucho más, yo creo que más allá de lo deportivo.
Efectivamente.
Algo ha tenido que pasar. Muy poco le tiene que gustar.
¿Y por qué Capa no lo dice?
No sé, yo creo que a Capa tampoco le interesará ahora mismo, no sé.
Ya ha dicho, ¿no? Ya ha dicho bastante que la ha despreciado, con eso está diciendo todo. Luego, como bien dice, ha tenido que ver algo más allá, que ha trascendido más allá del fútbol, porque todos sabemos quién es Capa, todos sabemos quién es Pecha Román, todos sabemos quiénes son los que son su competencia, y no desmerece como para que no haya jugado ningún partido de nada, ni en Copa contra el... Sí. El Ibiza, creo que fue.
Mancha Real.
O sea, llegamos al final de la liga sin tener un futuro lateral derecho y seguimos apostando por bueno, en este caso, un veterano que tendrá que dejar su relevo, y creo que el relevo era un buen año para haberlo dejado.
Y Álvaro Núñez, que no va a seguir en el Athletic.
Vamos a ver,
yo
entiendo que por delante de Capa esté De Marcos. A mí De Marcos me parece un muy buen jugador, yo con él iría a cualquier guerra, y yo creo que es el titular, y buen titular es, y yo lo hubiese renovado sin ninguna duda. Y yo entiendo que tú ves que Lecue te hace una buena temporada, que...
Bueno, hasta noviembre.
A veces vienen bien las cosas, pero lo que ya no le compro a Marcelino es que ponga Becharramón por delante de Capa.
Pues lo que acabo de decir.
Si pues eso, visto,
eso,
pues contigo,
digo,
sí.
Es que eso, no eso podemos... Sí, eso no puede que estoy muy de acuerdo con las declaraciones sí, sí, sí. De Lechundi en eso. Es decir,
sí,
yo
sí,
te
sí.
creo, pero tú no sí, piensas que yo soy tonto. Entonces, claro, esto aquí hay algo más de lo que me estás contando.
Que, eso,
o sea, que la directiva no tiene nada que ver, eso lo tengo claro también. Yo no creo que sea...
Yo no creo
directiva
que,
no ha sido...
Yo creo que es cosa de Marcelino.
Eso es cosa de él. Habrán tenido algún rifirrafe personal, en lo cual... ha trascendido más allá del fútbol y se habrán dicho palabras gruesas y eso la ha culminado en lo que ha hecho. O sea, ha hecho lo que ha, no sé cómo explicarlo, pero que ha sido un tema más allá del fútbol.
Lo tenemos que dejar aquí, que llega Fernando Mendicoa con Libre Directo, Luis García, Peli, Jorge Ayo, Ramón Orosa, gracias por vuestra presencia, por esta gran tertulia. A cuidarse.
Un placer, como siempre.
Cerramos nuestra gabarra, pero no nuestro Oye Cómo Va, que continúa hasta las 4 con Libre Directo, con la información de la Morevieta, de los playoffs del Sestao River, del Arenas. Seguimos.
Oye Cómo Va.